Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Y aquí estamos en tiempo latino, hoy domingo 4 de abril, y ya estamos en el mes de abril, como ustedes pueden darse cuenta, y empezamos informando de lo que fue la campaña de finanzas de CKUT, que esta vez estuvo de manera virtual. Esta campaña de recaudación de fondos de 2021 de CKUT tenía como lema Sembrando las semillas del cambio desde la base y terminó el pasado domingo 28 de marzo. Nuestro objetivo este año era de 25 mil dólares, pero para gran sorpresa y satisfacción, el resultado final fue de ligeramente sobre 30 mil dólares. No tenemos aún las estadísticas por programa, pero para quienes hayan contribuido, muchas gracias y muy importante, si no lo han hecho aún, hacer efectiva su contribución. Y en todo caso, donaciones se seguirán recibiendo en línea al www.ckut.ca raya oblicua funding o también llamando al 514-448-4013.
Y hoy, domingo de Pascua, por supuesto, les deseamos una feliz Pascua para todos nuestros oyentes. Y también hoy es el último día de Pesaj, el Passover o Pascua judía, que conmemora la salida del pueblo judío desde su cautiverio en Egipto. Un saludo a nuestros amigos de la comunidad judía latinoamericana.
Bien, y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario cultural?
En un ratito vamos a estar charlando sobre el Festival Palacete Brussan Montreal, que en esta edición tiene como homenajeado al compositor francés Camille Saint-Saëns y que va a realizarse del 9 al 17 de abril en Montreal.
Bien, en los titulares de América Latina, en Perú, campaña electoral ha entrado en sus últimas semanas. También tuvo lugar este miércoles el tercer debate presidencial. En total, 18 candidatos se disputarán la presidencia el próximo domingo, aunque son tres los que aparecen en los primeros lugares.
Y en Ecuador también en modo de campaña electoral, pero en este país se trata de la segunda vuelta que enfrenta al izquierdista Andrés Arasaúz y el banquero apoyado por la derecha Guillermo Lasso. Las encuestas favorecen a Arasaúz.
Y en Chile también iba a tener elecciones el próximo sábado y domingo, pero regionales de alcaldes y delegados a la convención que redactará la nueva constitución. Pero debido a la pandemia, este fin de semana se tramitaba su postergación para mayo.
Y en México, indignación ha causado muerte de una joven mujer salvadoreña a manos de la policía usando el mismo método con que en Estados Unidos mataron a George Floyd. Comisión de Derechos Humanos ha hecho parte de la denuncia.
Y en la materia internacional fuera de América Latina, en Nueva Zelanda, el gobierno de Jacinda Ardern anunció un aumento del sueldo mínimo y un impuesto a los más ricos como manera de reactivar la economía post-pandemia.
Y en el canal de Suez, y después de grandes esfuerzos, finalmente se logró zafar de su varamiento al gigantesco barco portacontenedores que bloqueó esa vía marítima por casi una semana, pero aún quedan muchos interrogantes en el aire.
Y en materia de lo que ocurre aquí en Canadá, las vacunas, el primer ministro Justin Trudeau anunció que habrá un aceleramiento en llegada de vacunas.
Y en Quebec, aumento de los contagios ha obligado a confinar a tres áreas urbanas de la provincia, mientras el premier François Legault es criticado por sus erráticas medidas.
En Montreal, el ex alcalde Denis Coderre, que en 2017 fuera derrotado por Valérie Plante, ahora buscará la revancha y se postulará a las elecciones de noviembre de este año.
En la revista de la semana, la violencia en la Araucanía, un ataque a periodistas que dejó a un camarógrafo gravemente herido, ha vuelto a poner en el tapete la violencia que afecta al territorio ancestral mapuche en Chile. Pero el tema no es meramente de orden público, como han dicho tradicionalmente los gobiernos.
Payaso con sus muecas y su risa exagerada, nos invita camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada que supera el miedo nada, nos oculta una verdad. Ver payasos, yo te invito, compañero de tristeza, ven acércate a mi mesa si te quieres embriagar, que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías, y el champán hace olvidar. Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alboroto, a ver pronto, chimoso, tráiganos más alcohol. Yo también, como el payaso de la triste carcajada, tengo el alma destrozada y también quiero olvidar, embriagarme de placeres en orgías desenfrenadas, con mujeres arquitadas entre música y champagne. Hace un año justamente era muy de madrugada, regresaba a mi morada con deseo de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Llora, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con amoroso, a ver pronto, chimoso, traigo no más el
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Las vacunas COVID-19, ¿y usted?
¿Cómo sé que las vacunas COVID-19 son seguras?
Cuando algo es nuevo, es normal tener preguntas. Queremos que sepa que Health Canada solamente autoriza vacunas que son seguras, efectivas y de la más alta calidad. Canadá es reconocido a nivel mundial por sus altos estándares y su riguroso proceso de revisión de vacunas. Obtenga más información sobre las vacunas COVID-19 en canadá.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
Bueno, y entre los comentarios culturales que tengo para darles esta semana está el Festival Palazzetto Brusa Sané Montreal, que este año tendrá como principal homenajeado al compositor francés Camille Saint-Saëns. Es una forma, este festival, de descubrir un poco la herencia musical francesa del siglo XIX. En este festival van a participar músicos de la Orquesta Sinfónica de Montreal y las agrupaciones musicales Le Violon de Roi y Pentaedra. Bueno, para que tengan una idea, ya casi un siglo después de la muerte del compositor francés Camille Saint-Saëns, esto es, él nació en 1835 y murió en 1921, Camille Saint-Saëns sigue siendo conocido por algunas obras muy emblemáticas, como son su concierto para violonchelo, La danza macabra, su concierto para piano, su gran sinfonía para órganos, bien su ópera Sansón y Dalila. Pero hay muchísimas partituras de su amplio catálogo que no son conocidas, y que, bueno, este festival va a aprovechar el hecho de que se cumplen 100 años de su muerte para dedicarle la edición 2021 del festival. Montreal, después de una primera edición presentada también en la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes, consideró que era apropiado que esta segunda edición se celebrara de nuevo en esta Salle Bourget y con un programa elaborado específicamente para homenajear a este compositor francés. Como les decía, el festival se inaugura el 9 de abril con la presentación del conciertos de Saint-Saëns y va a durar varios días. Para que tengan una idea así de los conciertos a grosso modo, esto empieza el viernes 9 de abril a las 18:30 horas con un concierto que incluye el sexteto para cuerdas, trompeta y piano opus 65 y el trío para cuerdas y piano número 2 en mi menor, esto es, con elementos de la Orquesta Sinfónica de Montreal en calidad de solistas para este concierto. Después sigue el concierto del domingo 11 a las 14:30 y esto es el Carnaval de los Animales, lo que se interpreta. Ahí participan Jeanette Foon y Philippe Chiu al piano y Evelyne de la Genelière en narración. Después se presenta la Asociación Pentaèdre Elisande Ménard al piano en un concierto que se llama Souffle Romantique. Y esto es el miércoles 14 a las 19 horas. Las obras que se interpretan en esa ocasión son de Saint-Saëns, la sonata para al oboe, que es fagot en francés, sí, y piano en re menor, la sonata para clarinete y piano en mi bemol mayor, la sonata para basón y piano en sol mayor, la romanza para flauta y piano en re bemol mayor, y un pedazo del concierto para corno y piano. Esto, como les decía, es el miércoles 14 de abril. Se trata de conciertos presenciales, o sea que evidentemente la cantidad de gente es reducida. El otro de los conciertos que les quiero mencionar es el del sábado 17, que se llama Saint-Saëns y el romanticismo francés, y este concierto tiene como principal atractivo que lo presenta la agrupación Le Violon du Roi, dirigido por Nicolas Ellis y contando con David Chalvet al piano. En esa ocasión, de Saint-Saëns se presenta el quinteto para piano y cuerdas en la menor opus 14, que es la versión reducida para orquesta de cuerdas. Para más información, bueno, para culminar con todo, estos son un poco los conciertos. Hay varias interesantes conferencias que son gratuitas que ustedes pueden ingresar al sitio del festival, pedir un pedido de autorización para verlas, van a recibir un correo y van a poder inscribirse gratuitamente. Y bueno, hay musicólogos. La idea es darles una idea un poco más amplia sobre las composiciones de Camille Saint-Saëns. Todo esto, como les comentaba, está preparado por el Festival Palazzetto Bruzzan, que es el Centro de Música Romántica Francesa. Y para más información, lo que les sugiero es que vayan al sitio de internet de la Salle Bourget, y ahí van a poder encontrar el modo de comprar las entradas y los accesos para las conferencias de modo virtual. Así que bueno, es muy bien interesante. Les repito, esto es en la Salle Bourget. El festival se llama Palazzetto Bruzzan Montreal, con Camille Saint-Saëns al honor, dedicado a Camille Saint-Saëns. Y esto es del 9 al 17 de abril. Se trata de 5 conciertos y difusiones de conferencias de forma web. Participan del festival músicos de la Orquesta Sinfónica de Montreal, Le Violon du Roi y Pentaèdre. Y bueno, como les digo, es un festival súper atractivo, y sobre todo porque Camille Saint-Saëns es un compositor que realmente ha escrito joyas, y lamentablemente una gran cantidad de sus partituras no son conocidas. Así que bueno, a disfrutarlo.
Ojos lindos como el cielo. Mira bien cómo mi alma sueña y sueña, y en cada sueño más y más te adora. Yo sé bien que nací para adorarte, y aunque me oponga sé que no podría. Tú eres mi noche, también mi día, mi gran fortuna y mi alegría. Tú eres mi noche, también. fuerza serás, serás mi alivio y en mi alegría mi diversión. ¿Qué más riqueza, qué más fortuna? Ya tengo una, no quiero más. ¿Qué más, qué más riqueza, qué más fortuna?
Ahora vamos a las noticias de América Latina e internacionales de esta semana.
Dos países latinoamericanos han entrado en los últimos días antes de importantes comicios, tanto Perú, que tendrá elecciones presidenciales y parlamentarias, como Ecuador, que tiene su segunda vuelta para dirimir quién será su nuevo presidente, entran a partir de mañana lunes en su semana decisiva.
En Perú, según las cifras de la encuesta de IEP, publicada este viernes, las preferencias de la ciudadanía marcharían de la siguiente manera.
Johnny Lescano, del derechista Acción Popular, con 11.4%. Rafael López Aliaga, con 9.7%. La candidata izquierdista Verónica Mendoza, en tercer lugar, con 9.6%.
Más atrás, Hernando de Soto, con el 8.5%. George Forsyth, con el 8.2%, Keiko Fujimori con el 7.9%, Pedro Castillo con el 4.3%, Daniel Urresti con el 4.3%, César Acuña con el 3.2%, Ollanta Humala con el 2.0%, Daniel Salaverry con el 1.2% y Julio Guzmán con el 1.1%. Otros seis candidatos figuran con menos de un 1% de apoyo.
La tercera jornada del debate presidencial en Perú culminó este miércoles con la participación de seis candidatos, quienes expusieron sus propuestas de gobierno basadas en cinco temas fundamentales: medidas frente a la pandemia, educación, seguridad, integridad pública y lucha contra la corrupción.
Organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el debate de esta jornada constituyó el último dentro del calendario electoral, tras efectuarse los dos primeros el lunes y el martes. Durante tres días, los 18 candidatos presidenciales presentaron sus principales propuestas de gobierno.
Además de votar por un presidente y dos vicepresidentes, los peruanos deberán elegir a 130 congresistas y a 5 parlamentarios andinos por el periodo 2021-2026.
En el caso que ninguno de los candidatos presidenciales alcance un 50% más uno de los votos, se deberá ir a una segunda vuelta en el mes de junio.
En Ecuador, mientras tanto, también se vive un clima electoral, aunque, como en su vecino Perú, con una población fuertemente afectada por la pandemia.
Andrés Arauz, del izquierdista Unión por la Esperanza, la fuerza política identificada con el expresidente Rafael Correa, lidera los sondeos y se enfrentará a Guillermo Lasso, el candidato banquero, así conocido por su pasado como presidente del Banco de Guayaquil, uno de los principales en el país.
La vertiginosidad en ámbitos de campaña y actividades no parece, sin embargo, tener un correlato en la sociedad. Esto se debe, por cierto, al impacto de la pandemia, que ha impedido la realización de desfiles u otras manifestaciones masivas.
Quito, así como Cuenca, capital de Azuay, no ofrecen la imagen de un país en campaña, y las conversaciones diarias tampoco dan cuenta de pasiones electorales. Esa baja expectativa política parece ser otro de los legados del actual presidente Lenín Moreno, quien pasará a las páginas de la historia como un caso modelo de traición política.
Entre tanto, el Senado de Chile avanzaba este fin de semana en el debate del proyecto de ley que aplaza al 15 y 16 de mayo las elecciones de convencionales, constituyentes, gobernadores y alcaldes que iban a realizarse originalmente el 10 y 11 de abril debido a un alza de contagios de coronavirus y en medio de nuevas medidas de restricción.
Es muy probable que el gobierno tenga que esperar hasta la semana entrante para publicar la ley, ya que son varios los puntos que la oposición está exigiendo en el Senado para dar su voto.
Entre otros elementos, exigen más bonos dirigidos a la clase media, ingresos familiares de emergencia y achicar el financiamiento de las campañas mientras dure la suspensión.
La propuesta para aplazar las elecciones surgió del Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la comunidad médica, que considera que ante la fuerza con la que la segunda ola del COVID-19 está golpeando el país, no están dadas las condiciones para llevar a cabo las votaciones los días 10 y 11 de abril.
Entre tanto, en México, el nombre Victoria Salazar recorre el país desatando reacciones de asombro e indignación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informó que el caso de Salazar está bajo investigación. La mujer salvadoreña tenía 36 años cuando murió a manos de la Policía Municipal del estado de Quintana Roo, en México, durante el pasado fin de semana.
Mientras que los policías involucrados serán procesados por presunto delito de femicidio en un país en el que, según la ONU, mujeres, cada día mueren 10 mujeres.
Durante el fin de semana se realizaron manifestaciones en las ciudades de Chetumal, Cancún y en la isla de Olbox para pedir justicia en el caso de la migrante salvadoreña.
Los policías mexicanos habrían aplicado la misma técnica de sofocación empleada por el policía de Minneapolis que mató a George Floyd.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Nueva Zelanda aumentó el salario mínimo y subió los impuestos a los más ricos. Dos medidas que empezaron a regir este jueves y son parte de los esfuerzos de la primera ministra, Jacinda Ardern, para luchar contra la desigualdad e impulsar la economía tras el impacto de la COVID-19.
Luego de mantener una reunión con su gabinete, Ardern destacó que las medidas representan mejoras reales y largamente esperadas en el apoyo que prestamos a nuestros pobladores más vulnerables.
Con los cambios presentados por Ardern, el nuevo salario mínimo se eleva a 18.9 dólares neozelandeses a 20 la hora, una medida que forma parte de las principales promesas electorales y que beneficiará a 175 mil personas.
También desde este jueves aumenta el impuesto máximo hasta el 39% de los ingresos de las personas que ganen más de 180 mil dólares neozelandeses, cuando antes el tope era del 33%. Se prevé que la medida afecte a un 2% de los contribuyentes.
El aumento del salario mínimo, que afecta a muchos trabajadores claves durante la pandemia de la COVID-19, fue elogiado por los sindicatos, aunque criticado por los empresarios, que plantean que aún no se han podido recuperar de los daños económicos dejados por la pandemia, que motivó diversos confinamientos, especialmente en la ciudad de Auckland.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social de Nueva Zelanda, las empresas del país han contratado más personal desde principios de año, aunque todavía hay más de 200.000 personas que reciben subsidios por desempleo, casi 60.000 más que a mediados de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia.
Nueva Zelanda, que cerró sus fronteras para frenar la pandemia y ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo en marzo del 2020, cuando solo tenía 50 casos, acumula 2.141 contagios y 26 muertos por COVID en un país de 5 millones de habitantes.
Y finalmente, después de 6 días, el Ever Given, el barco portacontenedores de la firma Evergreen, que varó en el canal de Suez, pudo ser movido y de esta manera se ha desbloqueado esa importante vía marítima entre Asia, el Medio Oriente y Europa.
Aún con la reapertura del canal, el bloqueo ha dejado a unos 300 barcos detenidos en su entrada sur y a otros tantos en su entrada norte, lo que ha causado un daño económico de varios miles de millones de dólares.
El incidente también ha provocado discusiones sobre las responsabilidades de las empresas navieras e incluso sobre las dimensiones mismas de las embarcaciones.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Nací un mes de marzo a plena luz, fui la alegría y la inquietud. Qué hogar tan pueblerino. Crecí junto al cañaveral, calmé mi sed en un manantial, le di mi canto a los caminos. Viví entre el defecto y la virtud, desasosiegos y quietud. Viví tristezas y alegrías. Si alguna vez me equivoqué, no me arrepiento porque hoy sé que esa es la escuela de la vida. Pasé de la inocencia al rigor de la niñez, sin transición a ser un hombre. Tal vez llevando a cuesta su vejez, quién sabe a dónde. Amé las cosas simples de verdad. Fui aprendiendo a valorar cada detalle de la vida. No me arrepiento de mi ayer, lo que sufrí ya lo olvidé. Soy el autor de mi alegría.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Los canadienses deberían poder recibir antes sus vacunas contra el COVID-19, ahora que se están acelerando las entregas de las dosis de vacunas encargadas por el gobierno federal, según anunció el primer ministro Justin Trudeau este miércoles.
Ottawa anunció ese día que se espera que durante la primavera lleguen millones de dosis adicionales de vacunas procedentes de 3 fabricantes autorizados.
Pfizer-BioNTech acordó adelantar la entrega de 5 millones de dosis de vacunas a Canadá de finales de verano a junio, tras las negociaciones con el gobierno federal, dijo el miércoles el primer ministro Trudeau en una conferencia de prensa en Ottawa.
El calendario acelerado significa que el gigante farmacéutico tiene previsto enviar ahora 17.8 millones de dosis entre abril y junio, más de 1 millón de dosis por semana en abril y mayo y otros 2 millones por semana en junio.
La ministra de Adquisiciones, Anita Anand, también dijo que las primeras dosis de la vacuna de un solo uso de Johnson & Johnson llegarán a finales de abril.
Aunque las cantidades y fechas exactas del producto de Johnson & Johnson siguen siendo inciertas, es la primera indicación de un calendario de entregas desde que esa vacuna fue aprobada por el Ministerio de Salud de Canadá hace más de 3 semanas.
Canadá también recibirá otros 4.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, Oxford, a finales de junio, dijo Anand. Esas dosis procederán del propio fabricante, del Instituto del Suero de la India y de la Iniciativa Mundial de Vacunas COVAX.
Entre tanto, en nuestra provincia es el fin de semana de Pascua y el gobierno esperaba que la gente celebrara dentro de su burbuja familiar y evite las reuniones ilegales.
A principios de esta semana, el premier François Legault dijo que su gobierno había dado instrucciones a las fuerzas policiales de toda la provincia para que estuvieran atentas a las grandes reuniones en interiores.
El viernes la provincia registró su mayor número de casos diarios en más de 2 meses. La creciente propagación de las variantes del coronavirus llegó al gobierno a elevar 4 regiones a zonas rojas y a cerrar esencialmente 3 ciudades, Quebec, Lévis y Gatineau.
Las idas y venidas de Legault han sido criticadas por la oposición, señalando que los mensajes del premier han sido contradictorios y han llevado a confusión en la población, que por momentos han sido informados que las cosas van mejorando, lo que ha llevado a cierta relajación en las medidas, pero, más bien dicho, al poco tiempo, cambiar el tono y aplicar restricciones.
Y en nuestra ciudad esta semana ya se hizo público que el exalcalde Denis Coderre se va a postular nuevamente a ese cargo en las elecciones de noviembre de este año.
Coderre hizo el anuncio junto con el lanzamiento de su libro Retrouver Montréal, Redescubrir Montreal, en el que hizo un análisis introspectivo de las causas de su derrota en 2017 y al mismo tiempo hizo nuevas propuestas para la ciudad.
Por otra parte, afectada por disensiones internas en su partido, Project Montréal, acusaciones de autoritarismo y otras fallas en su gestión, la actual alcaldesa, Valérie Plante, que en la elección anterior le arrebató el cargo a Coderre, ahora parece muy disminuida y según las encuestas, Coderre efectivamente podría retornar, ya que según esos sondeos tendría 40% de apoyo contra apenas un 24% para Valérie Plante.
Cada vez que te miro, se enciende mi corazón. Pura ternura respiro y de mi voz brota ya una canción, una canción. Ojitos de luna llena, bello rayito de sol. Vienes con la primavera, traes luz, dulce naranjo en flor, naranjo en flor.
La revista de la semana. La crisis de violencia en la Araucanía. The Weekly Review. The Crisis of Violence in Araucanía. Aunque la situación de violencia en el territorio que históricamente fue ocupado por los mapuches en Chile se arrastra desde hace algunos años y por lo tanto no es un fenómeno nuevo, un incidente de reciente ocurrencia ha elevado el estado de alarma ante la escalada en el conflicto. En efecto, el pasado domingo, un equipo de periodistas de la Televisión Nacional de Chile, el canal público de ese país, sufrió un alevoso ataque que hasta el momento en que escribimos este comentario no se conoce sus autores. Ningún grupo lo ha reivindicado, ni tampoco las investigaciones policiales han podido dilucidar el caso. El atentado contra los dos periodistas dejó a un camarógrafo gravemente herido, ya que como resultado de los disparos perdió la visión de un ojo. El ataque se produjo en una de las carreteras en la provincia de Arauco, una de las zonas consideradas como muy calientes por el conflicto mapuche. Desde hace ya varios años que ataques a camiones y vehículos particulares se han hecho comunes en toda esa zona del país, territorio tradicional de la comunidad mapuche. El gobierno, no solamente el que preside Sebastián Piñera, sino prácticamente todos los anteriores también, han fallado en dar una solución al conflicto. El tema de la Araucanía ha sido abordado más como uno de orden público y seguridad, lo que a su vez ha desencadenado una situación de aguda represión policial en la zona, en lugar de enfocarlo como un tema político y de reivindicaciones del pueblo mapuche. Los mapuches constituyen la principal minoría indígena de Chile y sus demandas se remontan a lo que fue la conquista a sangre y fuego por parte del ejército chileno de aquellos territorios que ellos ocupaban hasta el siglo XIX. Una similar ocupación militar ocurrió al mismo tiempo al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde la comunidad mapuche también fue desplazada de sus tierras. Desplazados de sus territorios ancestrales, los mapuches fueron concentrados en reservas, en tierras de menor calidad a la que les arrebataron, y así, para escapar de la pobreza de las reservas, fueron paulatinamente dispersándose para trabajar en las haciendas de los latifundistas o migrar a las ciudades, pero siempre siendo condenados a la pobreza, la discriminación y la marginalidad. No debió sorprender a nadie que a comienzos de este siglo los mapuches empezaran a organizarse para exigir devolución de sus tierras, muchas de ellas ahora ocupadas por industrias forestales que explotan la madera o la celulosa. Como es habitual que ocurran este tipo de demandas, ellas fueron en su mayoría pacíficas, intentando negociar con las autoridades, pero en años recientes, y esto es innegable, también se han multiplicado las acciones violentas. En muchos casos, esa ha sido la respuesta que todo grupo agredido tiene frente a la hostilidad que ha recibido. La brutal violencia de la ocupación militar en el siglo XIX dejó huellas que hoy los descendientes de ese pueblo sometido y humillado intentan borrar mediante una acción también firme. Por cierto, en gran medida la respuesta indígena ha venido como reacción a la violencia no solo policial, sino que de manera creciente de parte de grupos armados de carácter paramilitar que se sospecha son financiados por los agricultores y las industrias forestales de la zona. La principal organización mapuche, la Coordinadora Arauco Macheco, cuyo dirigente iba a ser entrevistado por los periodistas que sufrieron el ataque el domingo pasado, reaccionó de inmediato condenando el ataque y denunciando que él debe haber sido obra de esos grupos paramilitares, formados por mapuches y no mapuches, declaran en su comunicado, calificando a esos que de su propia comunidad sirven los intereses de sus enemigos como yanaconas. Un dato interesante a consignar: como toda comunidad humana, los mapuches tienen en su interior una vasta variedad de personas, y sin duda algunos de ellos se han prestado para ser parte de esos grupos paramilitares que en este caso concreto atacaron a esos periodistas porque sabían que luego el aparato propagandístico del gobierno y los medios controlados por la derecha lo usarían para adjudicárselo a los mapuches que luchan por su territorio. Evidentemente, con ese acto en particular, un atentado terrorista contra un par de periodistas, la causa mapuche, por supuesto, no se favorecería en absoluto. De ahí que los dirigentes mapuches se han apresurado en deslindarse de ella y apuntar a los más probables autores, agentes infiltrados, paramilitares y otros sujetos ligados al narcotráfico que también han irrumpido en el último tiempo en la región y, lamentablemente, también dentro de la propia comunidad mapuche. Por de pronto, aún se esperaba algún resultado concreto de la investigación, pero lo cierto es que no hay muchas esperanzas. Se ha hecho muy común que actos como quemas de escuelas e iglesias, ataques a camiones y a vehículos particulares sean hechos en la zona y nunca la policía llega a descubrir a sus hechores, algo que hace sospechar que la estrategia de la derecha chilena, muy ligada a la explotación de los territorios mapuches, simplemente quiere mantener el clima de confusión en torno a estos atentados, porque de esa manera instala en la opinión pública la idea de que los mapuches son violentos y que la única manera de lidiar con ellos es con la represión policial y militar. Es decir, se quiere revivir el espíritu de colonialismo que el Estado chileno desplegó en el siglo XIX al invadir las tierras mapuches, desconociendo tratados existentes que les reconocía su autonomía. Pero eso no deberá ser posible esta vez. Ni los mapuches, ni gran parte del resto de la población de Chile está dispuesta a aceptar que se llegue nuevamente a lo que fue un verdadero genocidio de esa población originaria. Una solución pacífica y política es lo que el pueblo mapuche espera, y el Estado chileno debe asumir esa demanda, si no, toda esa zona puede llegar a arder. Although the situation of violence in the territory historically occupied by the Mapuches in Chile has been dragging for some years and is therefore not a new phenomenon, a recent incident has raised the alarm about the escalation of the conflict. In fact, last Sunday, a team of journalists from Televisión Nacional de Chile, the public channel of that country, suffered a vicious attack that at the time of writing this commentary, the perpetrators are not known. No group has claimed responsibility for the attack, nor have police investigations been able to elucidate the case. The attack on the two journalists left a cameraman seriously wounded, as he lost the sight of one eye as a result of the shots. The attack took place on one of the highways in Arauco province, one of the hot areas in the Mapuche conflict. For several years now, attacks on trucks and private vehicles have been common throughout this area of the country, traditional territory of the Mapuche community. The government, not only the one presided by Sebastián Piñera, but practically all the previous ones as well, have failed to provide a solution to the conflict. The Araucanía issue has been approached most as one of public order and security, which in turn has triggered a situation of acute police repression in the area, instead of approaching it as a political issue and addressing the demands of the Mapuche people. The Mapuche are the main indigenous minority in Chile, and their demands date back to the Chilean army's blood and fire conquest of the territories that they occupied until the 19th century. A similar military occupation occurred at the same time on the other side of the Andes in Argentina, where the Mapuche community was also displaced from their lands. Displaced from their ancestral territories, the Mapuche were concentrated in reserves on land of lesser quality than that which was taken from them, and thus, in order to escape the poverty of the reserves, they, or many of them, were gradually dispersed to work on the estates of the large landowners
or migrate to the cities, but always condemned to poverty, discrimination, and marginalization. It should have come as no surprise to anyone that at the beginning of this century, the Mapuche began to organize to demand the return of their lands, many of them now occupied by forestry industries exploiting timber or cellulose. As is usual in this type of demands, they were mostly peaceful, trying to negotiate with the authorities. But in recent years, and this is undeniable, violent actions have also multiplied. In many cases, this has been the response that any attacked group has in the face of the hostility it has received. The brutal violence of the military occupation in the 19th century left traces that today the descendants of that subjugated and humiliated people are trying to erase through firm action. Indeed, much of the indigenous response has come as a reaction to not only police violence, but increasingly armed paramilitary groups suspected of being financed by farmers and forestry industries in the area. The main Mapuche organization, Coordinadora Arauco Mavieco, whose leader was to be interviewed by the journalist who suffered the attack last Sunday, reacted immediately condemning the attack and denounced that it must have been the work of these paramilitary groups, made up of Mapuches and non-Mapuches, they declared in their communique, qualifying those who from their own community serve the interest of their enemies as Yanaconas. An interesting fact to notice. Like any human community, the Mapuches have within them a vast variety of people, and undoubtedly some of them have lent themselves to be part of those paramilitary groups that in this particular case attacked those journalists because they knew that later the propaganda apparatus of the government and the right-wing media will use it to blame the Mapuches who fight for their territory. Evidently, with that particular act, a terrorist attack against a couple of journalists, the Mapuche cause is not favored at all. Hence, Mapuche leaders have been quick to dissociate themselves from it and point to the most likely perpetrators, infiltrated agents, paramilitaries, and other individuals linked to drug trafficking, who have also recently burst into the region as well. For the time being, some concrete results of the investigation were still awaited, but the truth is that there is not much hope. It has become very common for acts such as the burning of schools and churches, attacks on trucks and private vehicles, to be carried out in the area, and the police never discover the perpetrators, something that makes one suspect that the strategy of the Chilean right wing, closely linked to the exploitation of Mapuche territories, simply wants to maintain the climate of confusion surrounding these attacks, because in this way it installs in public opinion the idea that the Mapuches are violent and that the only way to deal with them is with police and military repression. In other words, they want to revive the spirit of colonialism that the Chilean state deployed in the late 19th century when it invaded Mapuche lands, ignoring existing treaties that recognized their autonomy. But that should not be possible this time. Neither the Mapuches nor a large part of the rest of the Chilean population is willing to accept that what was a true genocide of this aboriginal population should happen again. A political solution is what the Mapuche people expect, and the Chilean state must address that demand, otherwise the whole area could burn. Good day.